Como cada lunes a las 11 y cuarto recibimos al profesor Aldo Tripaldi para abrir el espacio de buenas prácticas corporales. Y esta vez, como ya nos tiene habituados desde hace mucho tiempo, no ha venido solo. Bienvenido, Aldo.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es una alegría para mí compartir con mucha gente las temáticas que por aquí intentamos abordar. La idea justamente es siempre contar con invitados que, bueno, estén relacionados específicamente con la temática, porque evidentemente uno desde la educación física puede hacer su aporte, pero necesariamente tenemos que tener la presencia de más gente participando de estos temas. Creo que uno de los temas más tocados en el espacio de buenas prácticas corporales en La Nueva Mañana ha sido el tema de discapacidad. Lo hemos abordado con distintos profesores y distintas personas involucradas, ya sea con la sensibilización, con el trabajo de inclusión o de accesibilidad a instalaciones para que, bueno, para que las personas con discapacidad empiecen de alguna manera a poder ejercer sus derechos. En el programa de hoy, especialmente, bueno, agradecer la presencia al profesor Sebastián Fernández, que, bueno, fue profesor mío además, y fue uno de los que me hicieron el clic también junto con otros, así que, bueno, lo quiero decir al aire, agradecerte, Sebastián, por aquel momento en la formación. Yo simplemente contarles que, bueno, que Sebastián fue docente en el ICEF desde el 2004 hasta el 2008, titular de la asignatura de Educación Física para la Persona con Discapacidad, y fue docente también co-investigador en el Seminario Tesina. Desde hace 10 años ya es docente de la Intendencia de Montevideo en la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación. Coordina programas deportivos y recreativos de atención a personas con discapacidad. Ya desde el 2010 también a la actualidad trabaja en la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad, allí coordinando programas de voluntariado y sensibilización, específicamente uno que nos vamos a enterar ahora a continuación, que se llama Promotores de Inclusión. Y también es responsable del programa de formación técnico-pedagógica en juegos y deportes adaptados e inclusivos. Buen día, Sebastián, gracias de vuelta por estar acá, y ya te largo la primera pregunta. ¿Por qué es necesario seguir hablando o insistiendo o motivando en esto de la accesibilidad y la inclusión cuando hablamos de discapacidad?
Bueno, buenos días a todas y a todos, gracias por la invitación. Sobre todo la importancia es por la necesidad que tenemos de establecer un cambio cultural, ¿no? Sin duda, desde hace tiempo el tema de discapacidad está de alguna manera arriba de las mesas y en las agendas de trabajo, pero lamentablemente no ha tomado todavía el peso específico que merece el trabajo con una población, en el caso de Uruguay, que casi llega al 16% de la población. Y una población en la cual la mitad de la población pobre del país tiene discapacidad. Por lo tanto, es un tema de responsabilidad es nacional y poder abordar políticas públicas que de alguna manera den respuesta a estas necesidades de poblaciones tan vulnerables. Básicamente ese es el gran telón de fondo de por qué seguir insistiendo y seguir trabajando fuertemente en parte de ese cambio cultural, que pasa básicamente por dos o tres claves, ¿no? Primero que nada, la visibilización de la temática de discapacidad como temática social, desenclaustrarla, sacarla fuera de puertas afuera de las instituciones que históricamente lo han trabajado, porque también eso quiere decir que las instituciones que lo han venido trabajando no logran abarcar las necesidades de toda la población con discapacidad, y eso es una acción que se genera en colectivo desde las diversas políticas públicas, tanto educativas, sociales, de salud, de empleo. Y luego por lo que tiene que ver con la sensibilización de la población, que a su vez la sensibilización la podemos descomponer en dos elementos: ponerse un poco en el lugar del otro, en la situación del otro, y a su vez poder incorporar conocimiento para poder desarrollar prácticas de convivencia en los trabajos, en la educación, en el barrio, en la familia, que tiendan a generar inclusión y participación activa de las personas con discapacidad.
Sí, sí, está buenísimo. También, bueno, nos acompaña Florencia Espinosa, que, bueno, que es narradora, es locutora. Para mí tiene otros atributos más que ella todavía no quiere reconocer. Pero, bueno, trabaja en Fundapaz, es una organización con un proyecto para construir la primera escuela integral de perros de asistencia y terapia asistida en Uruguay. Es la primera mujer, ella me va a corregir si no, con perro guía en Uruguay, y participa también de eventos de sensibilización. Escribió un librillo que presentó, si no me equivoco, la semana pasada el Mides. Así que, bueno, con varias cositas para comentar. Gracias también, Florencia, una amiga, una compañera también de estudios, por estar acá. Y, bueno, contanos un poco de qué se trató ese librillo en primera instancia.
Bien, buenos días, Aldo. Gracias a vos por la invitación. En principio, el Librillo del MIDE se presenta el 19 de diciembre a las 9 de la mañana en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho, en el primer piso. Así que todavía están a tiempo de ir y presenciar. No es solo mi librillo, sino que es un ciclo de librillos que el Ministerio de Desarrollo publica apuntando a los derechos humanos y sociales. Mi librillo en particular se llama Visibilizando la Ceguera y lo que trata de, bueno, demostrar un poco es desde mis experiencias personales como persona ciega, disparar conceptos generales, por ejemplo, ceguera, baja visión, bastón blanco, bastón verde, el perro guía, el entrenamiento del perro guía. Después hablo del tema de la familia, una formación de la familia con una persona ciega. Quizás un poco intento derribar mitos que la sociedad maneja sobre la persona ciega. Hablo también sobre el trabajo, la educación. Apunto a muchos temas y adjunto a ese librillo la gente del MIDES decidió poner algún artículo importante de diferentes leyes y por entero la ley, la única ley que está reglamentada en este momento, que es la 18.875, que habla sobre las herramientas de movilidad del bastón blanco, bastón verde y el perro guía.
Ahora, si yo no me equivoco, la semana pasada entonces lo que quedó fue confeccionado el librillo.
Sí, se imprimió.
Ah, entonces la semana pasada se imprimió y repetí por favor cuándo es que se hace la presentación.
El 19 de diciembre a las 9 de la mañana.
Perfecto. Bueno, también en la mesa nos acompaña Pablo Celis.
Celis.
Nos acompaña Pablo Celis, que bueno, también es una persona ciega, que tuvo un espacio de radio en el SODRE, escribió una columna de espectáculos en Meridiano Juvenil, a los 12 años fue Boy Scout, participó en el grupo que representó a Uruguay en el año 92, practicó natación, atletismo, de manera sistemática hasta alcanzar competencias a nivel nacional. Pablo, vos vivís además en Bello Horizonte.
Sí, es verdad.
Que me imagino que no debe ser un lugar como muy, ni muy accesible, ni muy inclusivo, por lo menos por ahora en lo que tiene que ver con infraestructura.
Buenos días a todos. Sí, en realidad estoy acostumbrado. Viví muchos años en la zona de Camino Maldonado, que es una zona que todavía no tiene toda la infraestructura en calles. Y bueno, mudarme para ahí, para la costa, digamos, no significó un cambio muy importante porque están en las mismas condiciones. Pero me adapté.
Eso era lo que te quería preguntar. ¿Cómo fue que llegaste a adaptarte a esta situación?
Yo creo que tiene que ver también con mi forma de ser, porque desde chico como que se dio naturalmente, hay un obstáculo, vemos de qué manera lo puedo superar. Y así fue, por ejemplo, en las calles, recibí asistencia de una profesora de orientación y movilidad para reconocer el camino, pero después lo demás fue ensayo y error, durante la práctica y hasta que tomé confianza y seguridad y pude dominar eso. Y así en otras áreas también. Cuando se presentaba el obstáculo, a ver de qué manera puedo superarlo y tal.
¿El deporte te ayudó de alguna manera? ¿La práctica del deporte, la natación, el atletismo?
Para mí fue fundamental. Sí, aparte comencé de niño, que me parece que es importante para empezar a practicar deporte. Empecé con la natación, que es un deporte bastante completo y que ayuda para el contacto con la conciencia del cuerpo, para obtener seguridad, confianza en los movimientos. También hice atletismo, practiqué bastante deporte durante toda mi vida, hice fútbol también, de todo un poco. Y todo eso creo que me ayudó también a tener como más seguridad en lo que hacía. Como si podía hacer eso, podía hacer otras cosas.
Seguro.
O sea, no había límites.
Claro. Ahora, y abriendo un poquito más el diálogo, tal vez empezando de vuelta por Sebastián, ¿qué percepción tienen en cuanto al abordaje de la discapacidad en este momento coyuntural en Uruguay? ¿En qué proceso estamos? ¿Seguimos en un proceso de transformación? ¿Han habido logros? ¿No han sido lo suficientes? ¿Cómo estamos?
Yo creo que podemos también sobre ese tema puntual también tener la opinión de los demás compañeros que nos acompañan en la mesa. Desde la Intendencia de Montevideo y trabajando conjuntamente con dos intendencias más, que son la de Canelones y Maldonado, en lo que se dio el marco del compromiso de accesibilidad, que comenzó como una política de trabajo articulada entre las tres comunas, para justamente a coordinar acciones y articular acciones en materia de sensibilización, en materia de lograr presencia en espacios públicos, que son espacios de convivencia natural donde la ciudadanía se encuentra y desarrolla formas vinculares. Y luego, a partir del año 2012, se sumó el Programa Nacional de Discapacidad, por tanto el compromiso de accesibilidad ha adquirido dimensiones a escala nacional. Eso son, nosotros lo constituimos como avances en materia de articulación de políticas públicas. Sin duda, inaugurando este quinquenio de gobierno que se está trabajando todavía a nivel nacional, quizás la mayor incorporación ha sido la ley 18.651, que se está reglamentando por pasos. No es una ley que sea sencilla de reglamentar, porque justamente la situación de la discapacidad en el Uruguay era una situación bastante compleja y muy desarticulada como política pública. Por lo tanto, esa ley toma las necesidades específicas de la población con discapacidad, las coloca en clave de ley y se está en proceso de ir reglamentando progresivamente, ¿no? Y eso ha sido otro avance importante, que genera también ruidos en cuanto a su articulado, pero es un avance muy importante y muy esperado por parte de la población. Y en materia de políticas específicamente de accesibilidad y de inclusión, a nivel de Montevideo nosotros inauguramos el año 2009 con la renovación de la flota, en ese momento el 10% con unidades con piso bajo. Esto posibilita que las personas con discapacidad motriz puedan movilizarse con mayor libertad. Sabemos que es muy pequeño el 10% de la flota, es insuficiente, pero es mucho más de lo que había antes. Y a partir del 2011, el 100% de las unidades de transporte que se van renovando, esto quiere decir que si hay 10 unidades nuevas que se incorporan a la flota, las 10 tienen que tener accesibilidad universal. Por lo tanto, la expectativa es que se vayan sumando, a medida que año a año se van renovando unidades de transporte, se vaya incorporando lo que es la flota de Montevideo, unidades de transporte con piso bajo. Eso es otro elemento importante. Actualmente, desde la Intendencia se está trabajando en lo que tiene que ver con los espacios públicos de calles. La avenida 18 de Julio, hoy por hoy, tiene rampa en todas sus esquinas. Se está comenzando ahora a avanzar en lo que es la avenida 8 de Octubre, que es también una obra muy esperada y muy demandada por vecinos de la zona. De alguna manera conectando lo que es la zona desde Ciudad Vieja hasta lo que va a ser la zona de la Unión, todo con un trayecto accesible. Obras en barrios como, por ejemplo, en Positos, donde estábamos hablando hoy, Boulevard España, Avenida Brasil, que son dos arterias importantes con una densidad de población muy grande, u otras obras como lo que ha sido Corredor Garzón, que si bien ha sido muy problemático todo lo que es relativo al tema, cómo se ha manejado, hay accesibilidad en esa zona y se han los errores que se hicieron se solucionaron rápidamente en materia de accesibilidad. Y bueno, y diferentes obras en barrios de presupuestos participativos que dan cuenta de la importancia de que en el espacio público se comience a visibilizar en obras concretas la dimensión de la accesibilidad, que incorpora la dimensión del derecho de las personas con discapacidad a movilizarse y a trasladarse, que sin eso, sin posibilidad de trasladarse, no tienen posibilidad a ejercer ningún otro derecho, ni a trabajar, ni a ir a un centro deportivo, ni ir a un centro educativo. Bueno, esos son elementos importantes, ¿no?
Hablábamos el año pasado y también estamos en contacto permanente con Santiago Guido, que es el profesor que en este momento da la asignatura para las personas con discapacidad, y él hablaba de alrededor del año 2006-2008 que había un 8% de personas con discapacidad, y tú recién mencionaste un 16%. Este aumento al doble tiene que ver con haber de alguna manera registrado mejor la cantidad, tiene que ver con que se empezó a considerar tal vez la discapacidad social, si no me equivoco se llama así. ¿Por qué este número aumentó de esta manera en poco tiempo?
Los datos que teníamos antes del censo, del último censo nacional, datan del año 2004, que hablaba un 7,4% de la población con discapacidad, casi un 8%, ¿sí? Como decía Santiago. En el 2006 se hace la Encuesta Nacional Continua de Hogares hace un otro estudio y arroja datos casi del 9%, 9,2%, pero eran datos poblacionales en lugares donde de 5.000 pueblos y lugares de mayor, más de 5.000 habitantes, ¿no? El censo nacional cubre todo el territorio nacional y a todas las personas que viven, y además es un censo que se realiza a partir de preguntas autorreferenciadas. Ya no es la valoración de alguien que observa desde afuera, sino la valoración de la persona que responde. Y ahí es donde se ve el mayor crecimiento cuantitativo. Si bien el dato cuantitativo es un dato primario, en este momento el Ministerio de Desarrollo Social está llevando adelante lo que se llama el programa Uruguay Sin Barreras, que es volver a estudiar esos casos, volver a esos datos que han surgido, sobre todo en el interior del país, con mucha fuerza, que ha hecho aumentar significativamente este número, este porcentaje de la población, que son casi 500.000 personas, estamos hablando, ¿no? De personas con discapacidad. Y a través de ese programa Uruguay Sin Barreras está de alguna manera identificando dónde están esas personas, en qué contexto viven, cuáles son sus tipos de discapacidades, cuáles son sus necesidades. Y esta base, sin duda, de conocer cuántas personas son, dónde están, cómo están, a qué acceden, a qué no acceden, es la base mínima que necesita un país para establecer una política pública en materia de discapacidad. Por lo tanto, sin duda, estamos en un momento de cambio importante, esto cambio cultural que mencionaba hoy, las obras que se van realizando. Pero para poder dar respuesta específicamente a la población con discapacidad se necesita conocer sus necesidades específicas, sus realidades concretas y actuar en una política articulada pública en esos casos, ¿no?
Está claro. Pablo, Florencia, Pablo, no sé quién va a empezar contestando. ¿Qué nivel de conocimiento hay o notan en la población o qué posibilidades de ejercer las leyes o los derechos en cuanto a la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad?
En realidad, yo iba a agregar algo a lo que decía Sebastián, de que creo que un punto que yo todavía no noto un cambio, pero creo que es algo que deben estar planeando tocar, es el tema de la educación, que no está en este momento habiendo educación especial para maestras, que las escuelas, por ejemplo, estoy hablando de la discapacidad visual, obviamente, porque no sé en el resto, están como careciendo de personal capacitado en el tema, como para que los niños salgan realmente seguros como para cursar el liceo y que después, bueno, puedan estudiar. Que eso es bastante difícil y es re importante en realidad, porque yo, por ejemplo, tuve la suerte de tener una buena educación y seguir lo que yo quería estudiar, pero no se dan todos los casos. De hecho, hay muchos chicos que hace un tiempo tuve vínculo con los chicos de la escuela 198 puntualmente y como que no querían ni siquiera salir de la escuela, porque la escuela era como una protección, pero el nivel educativo era como muy bajo. Y eso me parece que es algo importante también, que no solo el cambio cultural, sino el cambio de educación, que es fundamental. Uh-huh. Y con respecto a lo de las leyes, yo creo que cada vez se conocen más. Sebastián hablaba de la ley 18.651, que se está aprobando de apartes, reglamentando de apartes. En realidad la ley que se reglamentó este año, que es bastante importante, es la 18.875, que fue la que yo nombraba hoy, que es muy importante lo que habla, por ejemplo, de bastón blanco y bastón verde, y determinar cómo se da ese bastón, a quién, quiénes lo pueden dar, que son instructores capacitados, y de dónde se capacitan, que es en el Centro de Rehabilitación Cachón, centro que a nivel latinoamericano siempre fue referente y tuvo como una época de crisis y bueno, bajó como su nivel, y ahora a cuestión de 2 años cambiaron autoridades en PRONADIS, en el Ministerio de Desarrollo, y bueno, y el Cachón como que repuntó de vuelta todo su nivel, que eso también es fundamental. Inclusive hablando a nivel nacional, desde el Centro Cachón están como mandando y capacitando gente a todo el país, que eso es re importante, porque a veces hay personas del interior que no pueden acceder a una capacitación acá en Montevideo, y bueno, y su lugar más cercano es su ciudad, y bueno, si bien es muy de a poco y no es suficiente todavía, se está haciendo, que eso es lo importante. Y bueno, el PRONADIS es re importante, cuando cambiaron las autoridades se vio como un cambio en el sentido de preocupación por hacer las cosas realmente, y eso se ha sentido. Inclusive el Ministerio de Desarrollo tiene un plan de políticas sociales, los cuales se encargan de difundir y tratar de que se apliquen las leyes que existen al día de hoy. Esta ley también habla de la identificación de la persona ciega, bastón verde o bastón blanco, que el bastón verde es muy nuevo en realidad, hace poco que se ve más en la calle, que identifica a la persona con baja visión. En realidad antes el de baja visión que necesitaba un bastón agarraba el blanco y de repente habían personas que los miraban raro porque, o sea, si bien habían cosas que no veían, para otras de repente veían perfectamente, entonces era como medio confuso. Ahora al tener su propia identificación, obviamente que es distinto y es mucho mejor. Y después habla del perro guía, que si bien también existe un artículo dentro de la ley 18.651 y dentro de la ley 18.741, 1, si mal no recuerdo, que es la de tenencia responsable de bienestar animal. Bueno, en esta ley se extiende mucho más el espacio que se habla y se detallan muchas cosas más que son importantes sobre la responsabilidad del perro guía, las obligaciones que tiene el usuario, las obligaciones que tienen las personas que traen un perro guía al Uruguay y todo lo que ese perro debe de cumplir para ser autorizado a andar en todos los medios de transporte e ingresar a todos los lugares públicos y privados. O sea que para mí se están conociendo muchísimo más las leyes.
Contanos un poquito más de qué se trata Fundapaz, esta organización en relación a los perros guía.
Fundapaz es la Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia. Es una fundación sin fines de lucro que está buscando desde el 2006 levantar la primera escuela de perros guía y de perros de asistencia y de terapia asistida. El perro de asistencia, me corrijo y lo explico, en realidad la diferencia con el perro guía es que el perro guía es un perro de asistencia. Y el perro de asistencia abarca perro guía, perro para chicos sordos, para chicos con autismo, para personas con dificultades motrices. Cualquiera de esos perros son perros de asistencia. O sea que es, en realidad, dentro de esa clasificación, uno de ellos es el perro guía. En realidad Fundapaz aún todavía no logró tener su lugar, aunque el Ministerio de Desarrollo está intentando colaborar con eso, con el lugar físico. Lo que sí logró el año pasado es que 3 usuarios, entre ellos yo, viajáramos a España después de pasar por varios meses de pruebas. Bueno, cuando comprobaron que estábamos capacitados para ser usuarios de perro guía, viajamos a España y estuvimos 20 días entrenándonos, cada uno con un perro, que también fue previamente investigado y bueno, evaluado por los instructores, que son un instructor español y una instructora inglesa. Y bueno, vinimos en marzo de 2012, estábamos acá con nuestros perros. Y bueno, por suerte cada vez más la gente sabe lo que es un perro guía, ya evitan tocarlo. Entre ellos, me ha pasado varias veces que una persona le diga a la otra: no, señora, no lo puede tocar. Y es como medio gracioso porque yo obviamente no lo estoy viendo que lo están tocando, pero otra persona lo advierte antes que yo. Y eso está bueno, que la gente sepa lo que es un perro guía, que cuando tiene el arnés no se puede tocar, que bueno, que en realidad el perro tiene sus momentos de esparcimiento, sus momentos de perro como cualquier otro, pero mientras que tenga el arnés está cumpliendo una función.
Claro, está sus horas de trabajo, digamos.
Claro, y en realidad está cumpliendo una función a gusto, porque no van a ver un perro guía sufriendo. Porque si hubiera sufrido en su proceso de perro guía, no te lo hubieran entregado, eso sin dudas.
No, sin duda.
De repente yo sé, puede ser un perro que tenga calor, que esté incómodo, qué sé yo, pero perro sufriendo por ser perro guía, yo lo compruebo todos los días con Salu. Salu está deseando que yo salga para estar conmigo. Sí. O sea, todo el tiempo está conmigo.
Pablo, contanos un poco en lo que es tu vida, esa independencia que vos has logrado. Bueno, ¿qué posibilidades vos tenés de acceso a realizar actividades físicas, actividades deportivas, recreativas? En este caso, bueno, estás en Belo Horizonte.
Sí.
Contanos un poco de cuáles son tus posibilidades de acceso en la situación en la que estás hoy.
En realidad, el cambio es como, no sé, exponencial. De hace 15, 20 años a lo que se puede acceder ahora es impresionante. O sea, incluso se puede practicar otros deportes que antes no. Por ejemplo, la Intendencia tiene un programa para practicar natación y musculación para personas con discapacidad. O sea, se está atendiendo ese tema, pero es hace años que está eso. O sea, incluso podría ir a lugares habituales donde se practica deporte que ya se conoce más, es algo más normal. Antes era como medio extraño, ¿y qué hacemos con este muchacho que no ve? O qué, ¿y puede hacer eso? Y
claro,
ahora como que hay mucha más conciencia en ese sentido.
¿Vos tenés miedo? ¿Salís con miedo a la calle?
No, con mi miedo como cualquier otra persona, capaz, pero no por la ceguera. Lo que pasa es que yo quedé ciego de niño, entonces para mí la vida es así, o sea, ya no hay otra forma. Entonces como que tomo las cosas naturalmente, no por lo menos lo del miedo, no, como cosas naturales, capaz.
Claro, les voy a preguntar a los dos, puede llegar a pasar que la persona con discapacidad se sumerja en su propia discapacidad y espere como la ayuda o tener un papel un poco más pasivo sentido?
Eso pasa en general, pero con la discapacidad es un problema grave porque esperar las soluciones de afuera es un gran error. Porque creo que lo que tiene que cambiar primero es la visión de la persona con discapacidad. No podés esperar soluciones del Estado o del vecino, de los que sea. Uno tiene que también tener un rol activo y demostrar, intentar, buscar. No alcanza solamente con esperar soluciones ya preestablecidas. Está cambiando eso también, aunque sigue pasando, pero cambia porque está más visible el tema de la discapacidad.
Claro.
Mucho más visible que antes.
Sebastián, contanos un poco de qué se trata este programa, los promotores de inclusión.
Bien, un poco el promotor de inclusión tiene que ver básicamente con esto que decíamos hoy, de poner el tema, la temática de la discapacidad y sobre todo la temática de la inclusión en la opinión pública, en la calle, en plazas, en parques, en espacios abiertos y también en espacios institucionales. Hoy hablábamos de la educación, de la importancia de trabajar en la educación o en centros de formación docente o en centros universitarios. Y el proyecto Promotores de Inclusión o el programa Promotores de Inclusión es un programa que comenzó con una épica interesante en el marco del Día Global del Voluntariado Juvenil en el año 2009, en abril de 2009, y ahí se organizó una primera instancia donde se invitó a la gente a identificar barreras arquitectónicas en la ciudad. Se hizo en la Plaza Independencia, pusimos sillas de ruedas, pusimos bastones blancos y verdes, nos hicimos un entrenamiento en la planificación de trabajo y un entrenamiento bien básico para saber cómo guiar a una persona de baja visión o ciega y cómo poder colaborar con alguien que estuviera arriba de una silla de ruedas para movilizar las sillas si era necesario de forma adecuada y no de forma inadecuada. Y con eso salimos a invitar gente en el marco de esa actividad y además pusimos a rodar sobre la Plaza Independencia juegos adaptados e inclusivos, ¿no? Desde tenis de mesa, flecha pendular, las bochas, que son un deporte paralímpico, básquetbol en silla de ruedas. Entonces se hizo una actividad masiva donde participó muchas, ¿no? Cientos de personas participaron como jóvenes voluntarios y como personas que pasaban por el lugar y se sumaban a esta actividad. La intención fue hacer una intervención urbana, ¿no? Esa épica realmente fue una cosa muy fundante, ¿no? De un proyecto, y a partir de eso se comenzó a trabajar sistemáticamente en reuniones semanales en la Intendencia con un primer grupo de jóvenes, que eso fue en el año 2009. Hoy el programa Promotores de Inclusión tiene escala nacional, articuladamente lo estamos trabajando con las intendencias que mencionamos hoy, Canelones y Maldonado y Montevideo, y el Programa Nacional de Discapacidad. Hemos realizado cursos regionales a nivel nacional para formar referentes en promotores de inclusión y a jóvenes promotores de inclusión. Y esto es, los grupos se conforman con jóvenes con y sin discapacidad, ¿no? Se participa abiertamente, uno entra cuando quiere y sale cuando quiere, es una cuestión voluntaria. Organizamos actividades de sensibilización a través de lo que llamamos el ABC de la sensibilización, que esto es sillas de ruedas, actividades con sillas de ruedas, actividades con bastones y actividades con lengua de señas. Básicamente la propuesta es identificar barreras y aprender a cómo mejor relacionarse, mejor vincularnos y mejor comunicarnos con alguien que está en una silla de ruedas para saber cómo podemos colaborar si es necesario, cómo entablar una relación de vínculo, de comunicación adecuada. Esto quiere decir, por ejemplo, si la persona no está dentro del campo visual, no ponernos a hablarle de un lugar donde no nos ve, o hablarle, si está sentada en una silla de ruedas, no hablarle de un lugar que quedemos muy por encima, sino tratar de estar en el mismo nivel. Cosas muy sencillas, ¿no? Si necesita ayuda, saber cómo tenemos que tomar la silla para ayudarla a salvar una barrera arquitectónica o una dificultad. Lo mismo con bastones, ¿no? Le enseñamos a los niños, a los jóvenes y adultos cómo es el tema del bastón verde para personas con baja visión y el bastón blanco para personas con ceguera total. Cómo no agarrar a la persona ciega para ayudarla a cruzar la calle y cómo no agarrarla para subir una escalera, sino cómo acercarnos, dirigirnos a esa persona que sepa que le estamos hablando, que identifique que le estamos hablando.
Vamos a hacer una pequeña salida ahí. ¿Cómo no tenemos que agarrar a una persona ciega para ayudarla?
Bien, en principio siempre hablar, ya sea bastón blanco, bastón verde, perro guía, cualquiera de esas variantes, hablar. Porque el hecho de que vos te acerques y agarres a alguien de golpe, si no te ve, obviamente Exacto. Se va a sorprender. Eso en principio. También capaz que eso va un poco en ponerse en el lugar del otro, ¿no? bueno, y si me acerco y lo agarro, y bueno, y
cualquier persona se asustaría también.
Sí, por eso mismo digo lo de ponerse en el lugar del otro, que seguramente también te asustaría. Entonces, bueno, darle tu brazo, generalmente es el brazo opuesto al que tiene la herramienta de movilidad, y eso lo digo así para englobar todo. De repente puede ser la persona zurda, entonces te pones del lado derecho y ya está. Después, bueno, simplemente ofrecer el brazo, ¿no? Flexionado generalmente, da un poco más de seguridad, y ir medio paso adelante, porque al ir medio paso adelante uno siente el movimiento de la persona. Entonces, si baja un escalón, si sube un escalón, si hay un defecto en la vereda, se siente, corporalmente se siente. Y simplemente esas son como las tres cosas básicas, ¿no? Del hablar, el tomar el brazo y el...
Yo quería agregar una cosita cortita que genera muchos conflictos y que la gente a veces no entiende. O sea, una persona con discapacidad no quiere decir que necesita ayuda sí o sí. Es muy común que la gente diga, ay, yo no sabía si acercarme, porque a veces se enojan. Claro, si a vos te ayudan a prepo, eso no está bueno. Me ha pasado de estar parado en el cordón y vienen y me cruzan, pero me cruzan la calle que no quería cruzar.
Claro.
Y digo, pará, no, ah, pero todavía que te ayudo y no sé qué.
No te conformás que te crucen, por lo menos.
Claro. No, pedir, preguntar, ¿necesitas ayuda? Y la persona, mejor que nadie, le va a indicar de qué manera lo puede ayudar y cómo. O sea,
está clarísimo.
Muy claro el aporte.
No, para redondear
sí,
eso.
Sí, claro, adelante.
Promotores de Inclusión toma estas situaciones que ellos expresaban en carne propia, ¿no? Vividas en sus situaciones cotidianas. Las tomamos y lo que hacemos es formar a los jóvenes, que son los que llevan adelante las actividades de sensibilización y también de formación, en procesos de formación con ellos. O sea, hacemos talleres de formación con los jóvenes y actividades sobre el terreno, ¿no? Y se trabaja en proceso. Esto es, se inicia un ciclo de trabajo, se hace una actividad de planificación, se lleva a la práctica y se evalúa. Y también se van identificando los saberes que necesitamos para mejorar la propuesta o las cosas que aprendimos, ¿no? Interactuando con otros. Y el tema de lengua de señas también es un tema que abordamos, que es un tema a veces poco difundido. Y lo que hacemos simplemente es que la gente conozca que existe la lengua de señas, que es la tercera lengua, legal en Uruguay, que sepa por lo menos deletrear su nombre en lengua de señas. Cada persona que participa de las actividades nuestras deletrea su nombre y se lleva por lo menos la idea de su seña, o su nombre en lengua de señas. Y anexamos a esta propuesta actividades recreativas y deportivas también, porque a veces esto de trabajar en inclusión en espacios abiertos, está bien, dirigimos todas las actividades a personas que no tienen discapacidad para que justamente no ocurran las cosas que nos contaban ellos, pero a su vez, si hay personas con discapacidad, no es muy atractivo para una persona con discapacidad motriz identificar barreras arquitectónicas. Va a ser mucho más atractivo poder jugar, o para una persona con baja visión y ciegas aprender a cómo guiar a alguien, ¿no? Entonces, lo que hacemos es colocar anexado a estas actividades de sensibilización juegos en los cuales puedan jugar personas con discapacidad, cualquiera sea la discapacidad, y personas sin discapacidad, cualquiera sean sus características. Y de esta forma también generamos espacios de inclusión. Y esto tiene que ver básicamente con llevar adelante y poner en acciones concretas, dentro de las políticas públicas, la participación de las personas con discapacidad en la realización de esas políticas. Lo que dice la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que tiene que ver con los estados responsables en formar a las comunidades en materia de discapacidad, sensibilizar en ese tema, y lo que dice la ley, el artículo, creo que es el artículo 45 del capítulo 7, justamente habla de este tema, de la importancia de sensibilizar a las comunidades, ¿no?
Aquellas personas que puedan estar interesadas en acercarse a los promotores de inclusión, ¿cuáles serían las vías?
Básicamente hay dos, en Montevideo hay una sola vía, que es hay una vía que es la Intendencia, que es la Secretaría de Discapacidad, que estamos en el piso 2 de la Intendencia. Está también el Programa Nacional de Discapacidad llevando adelante esta acción a nivel nacional, que eso funciona en las oficinas del MIDES, ahí en 18 de Julio y Barrio San Morín. También hay un grupo de trabajo en el INJU, es un grupo de jóvenes que se está conformando en el INJU de promotores de inclusión. Y después hay grupos de trabajo, el Comunal 7 tiene también una actividad en torno a promotores de inclusión, la organización OMPLI, que es de personas con discapacidad motriz, tenemos un grupo también de trabajo en promotores de inclusión. En Canelones también la Comuna Canaria está desarrollando acciones en este sentido, lo mismo la Intendencia de Maldonado. Y después hay grupos dispersos por el país que están organizados en torno a centros MEC, a centros MEC en Florida, a centros MEC en Mercedes. Algunos ya se han independizado de los centros MEC, ya tienen su autonomía y trabajan solos, ¿no? En fin, o sea, también es esa la intención. Y en este momento hemos tenido también, nosotros estamos trabajando a nivel de Mercosciudades con este tema, y bueno, estamos viendo la posibilidad de que este proyecto salga fronteras afuera, que la frontera no sea una cosa que nos separe, sino que nos permita trabajar con otros, con otras ideas, y también estamos apostando un poco a ese proceso.
Si Serrana está de acuerdo, haría una última pregunta así para que cada uno pueda responder. Si tuvieran que definir algún desafío que tenemos como país para promover mayor ejercicio de derecho en materia de prácticas corporales, actividad física, recreación y deporte para las personas con discapacidad.
Yo tiro una.
Dale.
No,
creo que sos el que mejor.
No, pero también
en la práctica también nosotros podemos sentirse
seguro.
No, yo básicamente también por el lugar en el que está, desde el cual estamos hablando y en el lugar a través del cual hablamos, en este caso Uniradio, sin duda lo que mencionaban hoy, este tema de la educación es un tema fundamental. Uruguay tiene un problema con la educación inclusiva, es una temática que no se ha trabajado adecuadamente, así como el derecho de las personas a formarse en sus profesiones, ¿no? En materia de educación física, deporte y recreación, sin duda que las instituciones que forman, que tienen carácter universitario y forman a docentes, tienen necesariamente y obligatoriamente que poder formarse quienes trabajamos en esos lugares, para que los estudiantes que salgan, ¿no?, los egresados que salgan de esos lugares, incorporen el tema como un tema más. ¿No? Como un tema más, como es saber trabajar con niños en edad de preescolar, o saber trabajar con niños en edades escolares, o con adolescentes, o con adultos, o adultos mayores, o saber lo que es trabajar en entrenamiento deportivo, poder tener claro cómo poder adaptar nuestra forma de trabajar como docentes a poblaciones que tienen ¿no?, necesidades específicas. Si una persona está en una silla de ruedas, no va a poder hacer una actividad como el resto de las personas que están sobre sus dos piernas, pero sí va a poder hacer un montón de actividades, lo mismo una persona ciega. Entonces esa información es fundamental para desmitificar esto de que para trabajar con la discapacidad hay que bajar de un platillo volador de Marte, poco más, ¿no? Sino que es algo que se hace en el mundo, que se desarrolla muy bien. Y otra cosa es también permitir que profesores de educación física con discapacidad, hay personas, o sea, con discapacidad que no pueden ejercer, de repente pueden ser personas muy bien calificadas para ejercer docencia desde la discapacidad, y hoy por hoy no pueden ni siquiera entrar al Instituto de Educación Física, o ni siquiera pueden cursar las materias en la Asociación Cristiana, ¿no?, en el Instituto de Asociación Cristiana de Jóvenes, porque tiene una escalera para poder acceder a los salones. Entonces esos elementos tienen que ver con ampliar los derechos, con ampliar la accesibilidad. Sin duda, si formamos docentes en ese sentido, la ley 18.651, el artículo 46, en el capítulo 7, habla de que los centros educativos de recreación, culturales, deportivos, etcétera, 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 no pueden excluir a las personas con discapacidad del acceso a las instalaciones y del uso de los servicios que allí se dan. Entonces, cualquier institución que preste un servicio debe prestar el servicio a las personas amparadas bajo la ley de protección integral de derechos de personas con discapacidad. Por lo tanto, ahí hay un elemento también importante en el marco de la ley. Y no porque esté en la ley haya que cumplirlo. Tenemos que ser conscientes que cada vez que decimos un no, estamos vulnerando el derecho de una persona a poder sentirse parte de, a poder dignificar su calidad de vida. Yo creo que básicamente el clic está en eso.
Pablo.
Yo creo que el cambio viene por la persona también, ¿no? Por ponerse en el lugar del otro. Porque a veces uno se desentiende porque, bueno, como no hay una ley, porque institucionalmente no hay una política, bueno, esta persona puede estudiar o no puede acceder a esto o a lo otro, pero bueno, hay que apostar también a la parte humana, ¿no? A las personas que toman las decisiones, a tener conciencia de que, bueno, todos tenemos derecho, o sea, a acceder. Pero creo que está habiendo un cambio. Y, o sea, es fundamental que sea de parte de las personas, ¿no? Como lo que hablaba hoy, no esperar soluciones ya estructuradas, sino el cambio tiene que ser humano, creo. Más como algo más espiritual, incluso.
Sí, en realidad creo que es un poco de las cosas que dijeron los dos. No sé mucho cómo que concluir, sino que sigue. Que en realidad creo que la frase que puede redondear es que no podemos esperar nada de afuera si nosotros mismos nos damos lo nuestro, ¿no? El hecho de ir por la vida demostrando primero que uno tiene capacidades y que no está por delante de su discapacidad. No refugiarse en la discapacidad, sino que tomarse las capacidades, me parece lo fundamental para acceder a lo que queramos acceder. Yo igual acá tan sentadita puedo contar que a mí en un club de un ente público no me dejaron entrar, pedí reunión con directiva, tuve reunión, hasta lloré, hasta actué, si vamos a decirlo, y no me permitieron el ingreso.
¿En club de qué ente? Decilo, porque si es una cosa que se sucedió, que
bien,
se sepa.
Sí, en el club del EPS.
EPS,
se deben de acordar. Aparte estaban en reformas y me decían, no, porque tú no podés, porque hay muchas escaleras. Y yo, que sepa, soy ciega, pero las piernas las tengo perfectamente. O sea,
claro, pero no hay ningún lugar donde diga que vos no podías. O sea, era por una cuestión personal, claro.
Sí, claro, ahí era un miedo de ellos. Claro, ellos pensaban de que si yo ingresaba, iba a tener que tener una persona atrás mío, como...
Claro.
Que ibas a ser un problema para la institución, digamos.
Claro, y no soy la única. Hay una ex funcionaria jubilada de allí por diferentes situaciones que también quiso entrar.
Sí,
y
yo
tampoco.
Conozco otros casos, pasa eso. Sí. No sé ahora, pero yo conozco casos de hace tiempo también en otros clubes que no aceptan directamente, dicen no.
Sí, igual ellos se lo perdieron. Ahora tengo mi entrenadora personal que me la recomendó Aldo.
Bueno, esas cosas que
así que un beso, Silvana.
Bueno, nada, Sebastián, sí. Pablo, agradecerles a Florencia también la oportunidad de conversar con ustedes.
Gracias,
y de plantear este tema, de verdad.
Sí, y antes de irnos, una invitación a lo que será una actividad el próximo martes 3 de diciembre. Va a haber una presentación de experiencia de inclusión de organizaciones sociales. Eso va a ser en el Atrio de la Intendencia a la 1 de la tarde. También se realizará la marcha 2013 por la inclusión desde la explanada de Lovelar, en este caso, hasta la Intendencia de Montevideo, y allí se cerrará la actividad con la lectura de la proclama de la coordinadora Marcha por la Accesibilidad, parte de las actividades planificadas por la Intendencia también, así que los invitamos.
Habrá que ir.
Entonces, bueno, también mi agradecimiento para Sebastián Fernández, para Florencia Espinosa y para Pablo Zenit por acompañarnos justamente esta mañana, y Aldo, te esperamos el lunes que viene.